Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 9 de mayo de 2022. En la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante.
Sí, encantado. Buenas tardes.
Y en la mesa, el gran Esteban.
Hola, buenas tardes. Saludo a todos.
Y nos sentimos gratamente acompañados por Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí
nuevamente con vosotros. Encantado nosotros de tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos el lunes de resaca, tenemos añoranza de las tardes de Guardiola, ¿no? De otrora de gloriosa. Y en este ya epílogo hacemos el resumen de la Feria de Abril, que Alfonso Leandro te la has tragado enterita, ¿no? De pitón a rabo, ¿no?
Pues sí, así llevo 38 años, prácticamente habiéndola casi todos los años, ¿no? La verdad que ha sido una feria de altibajo, una feria irregular, una feria con muchas orejas, yo creo que demasiadas orejas. Ha habido mucha complejidad en el tendido, mucha gente de fuera, que muchas veces despersonaliza la plaza, según dicen los más puristas de que hablan y conocen la plaza de toros de Real Maestranza como si fuera el patio de su casa. Pero en líneas generales ha habido cosas muy interesantes, la verdad que sí.
Esteban, récord de apéndice cortado en esta feria, ¿no?
Bueno,
la primera feria pospandémica, ¿no? Y la gente se toma con mucho furor la vuelta a la normalidad a los toros, ¿no?
A ver, hay que verlo un poco global, ¿no? ¿Cómo ha ido a la Feria de Sevilla? Con los dos fines de semana, llenazo a tope. Pues bueno, los toros no son ajenos a la situación actual de la sociedad, ¿no? Es decir, que hoy día que llegan las figuras, se llena, hay mucha gente que ha ido a pocas corridas. Y claro, yo veo que el público que ha ido a Sevilla es el mismo público que puede venir a Huelva o que puede ir a una plaza de tercera, normalmente.
Había una crónica que claro, ponía claro. Sevilla huele a pueblo.
Bueno, es que el sevillano no le gusta que nadie le supere. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque incluso están las crónicas, hasta la crónica, sin comerlo ni beberlo, salen pueblos de Huelva, sale la plaza de toros de Huelva, por aquello del público que está arriba en los balcones de las casas. Ellos no quieren ser el sumum. Claro, ellos tienen mucha rivalidad con Madrid, claro, evidentemente, igual que Madrid con Sevilla, ¿no? Entonces, bueno.
Madrid lleva también dos puertas grandes consecutivas, ¿no? En poco tiempo también.
Dos novilleros, sí, dos novilleros, claro. Bueno, en general.
También dice que es exagerada, barata. Bueno, poniendo el listón muy bajo.
Pero ahora vamos a ver en San Isidro las orejas si se cortan verdaderamente con la facilidad en algunos casos que ha habido en Sevilla con respecto a la que va a haber en Madrid. Las orejas de Madrid son mucho más complicadas y mucho más complejas que las de Sevilla.
No, y después del caso de Sevilla, ¿no? De las tres puertas del Príncipe.
Sobre todo por la filtración del tendido 7, ¿no?
El problema es que, por ejemplo, ya hubo su polémica por Luque, que no se la dieron, y si se la dieron al otro chico. Es decir, ya empezamos con las polémicas, que eso va unido a la corrida, mientras la estructura está como está, en el sentido de cómo está montado todo este tinglado, siempre tendremos los mismos problemas. ¿Y cuándo se forma el problema gordo? Evidentemente, cuando llega un Rocarrey, o llega un Morante, o lleva cualquier un gran, como cuando tú le pitas un penalti al Madrid o a Barcelona, ¿no? Entonces, cuando se forma el batiburrillo, y es cuando se forma el problema gordo, ¿no? Mientras vaya, o sea, en novillada o corridas, digamos, sin mucho trascendencia, pues no pasa nada. Pero cuando llegan los grandes llenazos, cuando vienen los problemas. Y entonces ahí es donde todo eso no tiene nada que ver, distinto a que lo iremos analizando ahora, cómo está montado a nivel, cómo ha actuado la presidencia, cómo ha actuado el montaje en general de cómo está estructurado todo esto, ¿no? Yo vengo observando problemas desde hace mucho tiempo en las plazas de tercera, ¿qué rigor hay? Prácticamente ninguno. ¿Por qué? Tal como está estructurado, ¿no? Vamos por la corrida de 8, 9, 10 orejas por festejo. No hay alcalde que resista una bronca. No existe una bronca a un alcalde, que es el presidente normalmente. Eso lo tenemos muy asumido. Llegamos a plaza de... Esto no va a pasar nunca en la plaza de segunda. ¿Cómo vuelva? El año pasado tuvimos... antirreglamentario. Llámale como quiera, pero luego el reglamento no está. Que fue lo del indulto. ¿Que no iba a llegar? Pues ya llegó, ¿no? Es decir, que hay, y ahora nos metemos en una plaza de primera, el Santo Santorum. Mucho siglo XIX alrededor, pero después resulta que el público que paga los 70, 80, 90 euros es el público que tenemos hoy día en la sociedad, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pues eso es lo que hay.
Viendo el antes de la Puerta del Príncipe o de la negada Puerta del Príncipe a Roca Rey, había ya un furor en la prensa por las facilidades de los apéndices, y había un recuerdo de una sevillana antigua de los Romeros, que lo vamos a escuchar, haciendo coalición a eso. Nuestra memoria de sevillana,
¿no? A ver, yo cotejo mucho el ambiente de taurino de Sevilla por circunstancias, porque tengo varios amigos allí y me comentan la actualidad más actual, digamos, a la redundancia, más cercana de cómo está el cotejo en Sevilla. Y en Sevilla hay 2.200 abonados. Sí. Es que en Huelva hay más abonados que en Sevilla. Que en Huelva, que es un terrato, porque en Huelva son tres corridas de toros y una de rejones, sí. Hay más abonados, sí, que...
Da pena que muchos festejos que estén el sol totalmente vacío.
O sea, una ciudad que tiene 140.000 habitantes tiene más abonados que una ciudad que tiene 650.000.
Más el entorno de
la área metropolitana, que es 1.200.000. Claro, entonces, claro. Estamos hablando de qué? De que en Sevilla no hay afición a los toros. Sí. Tristemente es así. Y después, Sevilla hace 25 años tenía 8.500 abonados, cerca de 9.000 abonados, y ahora tiene pues 2.000 y muy pocos abonados. Y ya dicen y comentan que esa cifra no se va a volver a repetir. O sea, que la sevillana, en la letra prácticamente, viene a decir lo que estoy diciendo, que en Sevilla ahora mismo el tema de la afición...
Habrá que hacer una gran campaña, ¿no?, de promoción.
Yo no sé cuál es el problema que hay de Sevilla, precio. Si es un problema, porque ya en tiempos prepandémicos también pasaba lo mismo, ¿eh? Sevilla había pegado un bajón tremendo en el número de abonados. Y cuando se cifra una afición en una plaza en concreto importante, es el número de abonados.
Sí, señor.
Porque uno va a Pamplona, ¿cuántos abonos hay en Pamplona? Pamplona prácticamente la plaza está entera abonada.
De padre a
Santander. Hay plazas que están muy... Alicante, incluso la misma Huelva. Es que hay ciudades que se están manteniendo, pero es que otras, desgraciadamente, en este caso Sevilla, que no mantiene, al contrario, es que cada vez va a peor. Y el problema es que ya la gente se está dando cuenta. Sí, y claro, y es una pena, la verdad, una plaza de esa categoría, y de porque entrar allí es un templo, eso es un es la mejor plaza del mundo, sin lugar a dudas.
Quería resaltar, ¿no?, que te gusta hacer tu espíritu de cronista a través del Facebook, ¿no? Y en una de las crónicas decías al principio, ¿no?, el Domingo de Resurrección, el lujo que es asistir a los toros en Sevilla. Hombre, ¿no? Claro, el espectáculo
es
tan
que
bonito.
Simplemente el entorno de antes de los toros en Sevilla, eso no tiene precio. Evidentemente, después cuando entras y ves, pues yo normalmente suelo entrar siempre con tiempo para, digamos, recrearme un poco en el ambiente. Y entrar en esa plaza de toros, eso es un verdadero espectáculo. Es que no ve un detalle de cualquier... Entras en los baños de los vomitorios totalmente limpios, las escaleras de acceso, que eso es una auténtica maravilla. Sí. Como tienen los maestros entre la plaza de toros, las cosas como son. Ahora bien, después lo que llega a la auténtica realidad, y la auténtica realidad es que una plaza y una feria que está mal. está mal. Sí. Y los chinos que hay son gente de fuera, evidentemente.
Sí, 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 se ha visto claramente.
O sea, si Sevilla dependiera de los chinos, desaplazando se dinería, está claro.
El problema de Sevilla, Esteban, quizás sea el toro calificado como el toro tipo, prototipo de Sevilla, que es el que no cuaja.
Hay muchos problemas. Si quieres, a nivel problema de torero, a nivel problema de la sociedad, de lo que hay, de los precios, de los fines de semana, que es donde se llena, no entre semana. Y tú me hablas ahora mismo del toro. Eso es una reverenda tontería. No existe el toro de Sevilla. Existió cuando toreaba Curro Romero y era los Núñez y ya sabemos cuál era el toro. Pero ese, el toro de hoy es una tontería. Lo que hoy se pide es que sea un toro armónico con el encaste que tenga ese toro. Y hoy día no, eso no existe. Tú coges el boletín oficial del Estado y lees el encaste de Juan Pedro y te dice que es eumétrico y epimométrico. Quiere decir que es mediano a pequeño a mediano. Y me están saliendo toros de 600 kilos, los Juan Pedro. Llámale de la provincia que tú quieras. Los montados de ayer tenían más kilos que los Miuras de ayer. Es decir, eso está en el boletín oficial del Estado hace 20 y tantos años. Toro de hoy es un toro que lo mismo el ganadero que tiene un toro con una buena defensa, lo mismo te lo manda a Valencia que te lo manda a Madrid, te manda 14 toros a Sevilla. O sea, forma unas que se ha formado en los corrales con los reconocimientos, 7 toros para acá, 7 toros para allá. Se han cubierto en corridas con 6 toros obligados, porque si no rompía. Lo lógico normal en la plaza de primera que se cotilla es que tengan los dos obreros sean de la misma ganadería. Sí, no unos remiendo a gusto del torero que venga. Si viene un toro de primera figura, mete el toro cómodo, el que trae de casa, para entendernos. Y si no, le pones el toro del torero. Vamos a ver, es que hemos nacido ayer. O sea, la gran realidad de todo esto, ¿no? Entonces, no existe el toro de Sevilla. Que sale un toro feo, pues evidentemente, pero ese toro es feo por el encaste que tiene, porque no es de su encaste.
El toro sí es, puede que exista, lo que pasa es que se ha perdido, ¿no?
No, que bueno, que la ganadería sí lo tiene, pero evidentemente entre los veedores y después lo que se aprueba, y ese toro, ojo, ese toro después puede estar el sobrero en Valencia o el sobrero de Valencia va a estar en Sevilla. Mire usted, y los que no se ha aprobado en Sevilla van allá a Madrid. Pero si no cojan y miren los nombres y los números y toda esta serie de cosas, eso está ahí. Esa es la gran realidad. No existe el toro de Sevilla. No existe toro, eso es lo que quiere el sevillano, ver su toro, porque el tipo de toreo de toda la vida es el que a ellos les ha gustado, pero eso ya hoy que se bajen del carro. Existe el toro armónico con el encaste. Y esto.
Decía que ya han salido los premios de la feria, ¿no?
Dos. Han salido los de la Real Maestranza, no sé cuál es el otro ha salido. Vamos, los de la Maestranza han salido, me parece ya.
Han salido del Corte Inglés.
Corte Inglés,
del
¿no?
Corte Inglés Hotel Vinci.
Sí, está de triunfador el Juli, parece.
El Juli, exactamente.
Mejor ganadería la de Santi Domé.
La de Santi Domé y la mejor faena de Morante.
Mejor picado José Palomares.
Y Chacón, me parece que
también. Y Antonio Chacón, mejor subalterno, mejor bolega. Sí. No sé ya si el mejor para banderilla, no tengo ni idea. Ya
¿La mejor ganadería que habéis dicho?
Santi Domé.
¿Qué tal? ¿Qué os parece?
A ver, esto va por gustos. Esto es como la subjetividad famosa de siempre, ¿no? Que si la de Santi o la de Vitoriano. Quizá yo me pueda decantar un poquito más por la de Vitoriano, pero la de Santi también me gustó. Y después más de un toro suelto de las ganaderías de, pues bueno, de las que ya sabemos de qué va, ¿no? García, un toro suelto de García Grande. Depende cada uno como lo que entienda de casta. Un toro con motor, si le llama casta, no le llama casta. Cuidado, que todo esto es... Y dependiendo de lo que tú busques. No busques un capote en un toro de García Grande. Vamos a ver, eso es como todas las cosas.
El toro de García Grande que le cortó las dos orejas a Morante es el toro que se asemeja, el arquetipo que se asemeja al toro de Sevilla. ¿Cierto? Si se le puede llamar toro de Sevilla.
Sí.
Porque lo que desgraciadamente es que han perdido ya hasta la identidad del toro.
Claro, no, pero se está perdido en toda
la
plaza.
En cambio en Madrid sí tienen el arquetipo de toro.
Sí, el toro más grande que haya, evidentemente.
Y después, si son. No, y también en Madrid. Están echando mucho toro bajo, ¿eh? Y muy bien rematado, ¿eh? Vamos a ver. Sí. El otro día estuve yo en lo de Algarra y vi la corrida de toro de David de Miranda. Y es un pedazo de corrida de toro, un corridón de toro, pero baja.
Por cierto, ya falta menos, ¿no? El día 28, ¿no?
El 28 sábado.
Para.
Una corrida de Champions, ¿no? Que coincide con la final.
David tiene mala suerte y lo que peor le podía pasar que le tocara al Madrid a esa misma hora.
Es verdad, pues no lo sé, yo coincide con la final de Champions.
Claro, a la misma, a las 9 de la noche estaba empezando
la
de Madrid.
La llamada corrida de la juventud la han calificado.
Oye, en Sevilla los premios no hay torero revelación, pero ha asombrado bastante Tomás Rufo, ¿no?
A mí es el torero que más me ha gustado. De los que han destacado. Viendo cómo es un torero realmente nuevo, que lleva 6 corridas de toro, según dicen, a mí un torero me encantó, un torero que tiene una verticalidad, carga la suerte, se coloca el pelotón contrario, es valiente, tiene una tremenda calidad, porque tiene muchísima calidad.
El temple,
y
lo, ¿no?
El temple que tiene, los Lozano se ha visto. Los Lozano de los toreros a lengua.
No somos, sí,
sí. Y este yo lo veo ya con Vitola de Fuera al toreo, ¿eh? Además lo va a refrendar en Madrid. O sea, estoy plenamente convencido. Porque salió como una correa de todas las tifiras, porque ha sido una de las correas más serias que ha habido este año, ha sido la que. La de. Esta de Madrid, hombre.
Vitoriano
de Río. O sea, si para mí ha sido la corrida más seria y más altifina que había este año en el abono sevillano. Sí. Y estuvo cumbre en los dos toros. Sí. Y además, después del volteretón que le pegó en el último suyo, y como se aprestó, sí, se levantó y le metió la espada.
Lo salvó de una corrida mucho más grave el barro, ¿eh? El barro lo deslizó con el toro.
Puede ser. El piso plaza estaba, vamos, que cayó la del tío. Vamos, ese día estuve yo allí y cayó la intemerata, vamos. Y estuvo sensacional. Para mí ha sido la clara revelación este año de la feria.
Hombre, a ver, que se veía venir, porque qué pintaba Tomás Rufo en digamos, inicialmente en unos cartelazos, este chico con seis corridas, estar metido con Juli y Roca Rey, con Vitoriano, es decir, ¿cómo ha entrado ese chico ahí?
Pues la Casa Lozano, que es lo que ha dicho Leandro, que son magos vino torero y sabe llevarlo.
Lleva seis corridas de toro, tres corridas con García Grande y dos con la Currucén, la Casa Lozano, evidentemente, o sea que este chico... Los Cárdenas no los ha visto.
Sí, no,
son claro. Cosas muy curiosas. Es decir, dicho que tiene que ser muy bueno para estar ahí, para haberlo puesto ya en ese cartel. No va, digamos, al principio, no va entrando ahí, sino, ¡pla! Ahí en medio, ahí te quedas.
Y en Madrid también va muy colocado,
hombre,
¿no?
Claro, por supuesto, hombre, espérate. Claro que claro. Sí, quiero decir que por supuesto.
La verdad, el chaval atesora muchísimas virtudes para llegar a lo máximo, ¿no?
Lo tiene todo.
Lo tiene casi todo, ¿no? Hay que esperarlo y verlo, a ver.
Hombre, evidentemente, esto es una cosa de decir que porque lleve seis corridas o no, ya seguro, a toreo muy poco, evidentemente.
Claro.
Es que después otros toreros dicen que nada más que llevan cinco o seis corridas y le perdonan todo.
Lleva
seis corridas y está, vamos, es que va de menos a más de una forma...
No, que tiene un nivel como si tuviese más años en la profesión, ¿no?
Sí, es que demostró una madurez impropia, además, no hace el toreo este castellano...
Es de Toledo, ¿no?
Es de Talavera de la Reina.
Talavera de la Reina.
Parece que un torero de Peñaperro abajo. O sea, un torero con una clase y una alegría.
Pepino, se llama el pueblo. Pepino. El pueblo Pepino.
El pueblo, bueno, un pueblo cerca de Talavera.
Sí, sí, sí. Bueno, le ponen Talavera, pero un pueblo. El padre trata de ganado y todas estas cosas, ¿no? El matadero y esto. Entonces,
y a mí la verdad que ha sido la sensación. Después, para mí, la mejor faena de la feria, para mí la de Morante, sin duda. Con todas las controversias y todas las discusiones que ha habido y las complejidades, para mí la mejor faena de este año de la feria ha sido la de Morante.
Bueno, vamos a otro de los Romero.
Venga, vamos. ¿Eh?
Bueno, lo de Morante fue de cum laude, ¿no? En el último toro, soñó el toreo, ¿no? Lo bordó.
Hombre, es que después un torero que tiene un pozo y una categoría extraordinaria. Es que ya la comparan incluso con el mejor torero de la historia del toreo. Están hablando de doctos en la materia, que es un torero de una excelencia y de una calidad.
Y después la cantidad de registros que tiene, ¿no?
El arrojo que tiene, que sí. Se pone el pitón. Es que tiene un valor inmenso.
Sí.
Es que ahora me dicen a mí que torero tiene más valor que Morante y se pueden contar con los de una mano. O sea, es que no hay ni dos toreros que tengan más valor aparente que Morante. Que no, Morante tiene un valor sereno.
Sin alardear.
Y después con un toro, es que le sale un toro de tirar la moneda, ¿eh?
Que se comía la muleta.
Y estuvo sensacional. Sí. Es que no le perdió un paso. Es que pegaba uno y se colocaba el siguiente en el otro. Es decir, con una, y después unas actitudes y una categoría. Yo, de verdad, para mí ha sido la mejor faena. Yo creo la mejor faena que ha hecho
Ponente. Hay mucha aficionada,
sin lugar a dudas.
Mucha aficionada que estaba in situ en la plaza, dice que ha sido el momento más mágico que han visto en su vida. De muchos años de veía a los toros. Dice, como esa tarde, la comunión, el fervor que se desató allí en ese momento con esas dos series de derechazos y de naturales. Dice, vamos, de loco, de loco. En fin, la puerta grande fue Daniel Luque.
Sí,
otro torero que está también en una forma excepcional también.
Bueno, Rufo, el Juli, que no hemos hablado.
El Juli, el Rejonador.
Rejonador,
sí. Rejón es más normal, Rejón es a lo mejor...
A mí me gustó más el Juli el día de la corrida de Torre Estrella, el primer toro de Torre Estrella que la
vez anterior. Sí, sí, sí.
Es que hay que tener en cuenta el toro que se tiene delante. Que ahí va el lío.
Claro, pasa claro. Que estamos acostumbrados a ver un Juli arrollador, y es que de hecho no baja el pistón.
Claro, que va ahora a hablar de Juli.
Por uno del toreo, sin duda, y está como está, porque por mérito propio.
Pero te voy a decir una cosa, quizás este año esté mejor que nunca. Está toreando más erguido, más natural, no tan forzado, ya no va buscando las orejas como antes, que ha sido un torero quizás muy poseído por el tema ese de los trofeos. No de
sí,
tener...
ya lleva varios años en figura del toreo sumo máxima, sí. Y él lleva ya otra historia diferente.
Va a otro ritmo, va a otro ritmo.
Él está en otra dimensión diferente.
Aquí en México.
Ese es un torero ya de un pozo ya excepcional. Un figurón del toreo de época, ¿no? Y bueno, lo ha corroborado, ¿no? En Sevilla este año otra vez. Y en Madrid lo tenía más complicado, porque siempre Madrid es una plaza que él realmente le cuesta, ¿no? Pero incluso en Madrid en los últimos años también ha estado muy bien, ¿no?
La gran venta de Madrid es que hay otra diversidad de ganadería. Porque aquí estamos hablando de las 5 de siempre. Claro, un Juli con García Grande, por menos Madrid el primer día tiene la quinta. Ya empezamos a hablar algo más serio.
Que es pronto, ¿no? Pasa mañana, ¿no?
El miércoles. Morante, Juli, Pablo Aguado con la quinta. Por lo menos vemos la quinta. Por lo menos vemos algo más que el Juan Pedro de cualquier provincia de España.
Por cierto, qué bonito la campaña de publicidad de las ventas con Vuelve la Vida, ¿no? Vuelven los toros, ¿no?
Ah, sí, hombre, en Madrid se gasta el dinero y lo hace muy bien, la verdad.
Ayer había dos tercios casi del cuarto de entrada, ¿eh? Con una final de tenis. Y con el Atlético de Real Madrid en el Wanda, o sea que...
Madrid hay gente para todo, de luego, eso está claro.
Pero bueno, que la gente esperaba un cuarto, ¿eh? O sea, abonados de toda la vida de Madrid, que ayer incluso le pusieron el micrófono. Oye, estamos sorprendidos, porque es que hay casi tres cuartos de plaza.
Y era un festejo menor, digamos.
Era un festejo de una...
Luque, Simón, Álvaro Lorenzo y Toro Montalvo, o sea que,
Hoy que tenemos una...
Hoy novillada. Carlos Domínguez, Arturo Gilio y Guillermo García Pulido.
Y empieza muy fuerte con el cartel este de la estrella, ¿no?
Claro, bueno, mira, ya mañana tienes a Javier Cortés, Tomás Campo y Francisco C. Espada.
A Tomás Campo lo vi yo el otro día, lo de Cuadri. El chaval, la verdad, un ilusionado, un buen torero, el chaval. A mí me gustó.
Oye, nos ha dicho fuera del micrófono que te gustó mucho Quique Toro de San Juan del Puerto en Cuadri, ¿no?
Sí, me gustó. La predisposición me encantó. Es un torero que le veo yo con posibilidades. Evidentemente habrá que verlo mucho más, pero la verdad que el chaval
tiene un puntito diferente, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Cuando tú lo ves, te acuerdas de él y te lo recuerdas siempre muy gratamente, ¿sí?
Sí, sí, sí. La verdad que me sorprendió el chaval. Espero que, en fin, que se tome esto en serio. Y que, porque esto es muy complicado, ¿no? Estos los inicios son muy complicados.
Sí, no.
La verdad es que lo veo con una desposibilidad al chaval.
Donde se lo juega en el circuito de las novilladas. Ahí es donde el Canal Sur.
Tiene mucha competencia.
Hombre, bueno, ya, pero...
Tiene mucha competencia porque hay mucha gente...
Eso es lo bonito, ¿no?
El tema de las escuelas juegan con cierta ventaja.
Eso es lo bonito. Bueno, volviendo a Sevilla, el toro de la feria. Vamos a ir de la ganadería, pero ¿cuál es el toro de la feria? Este último de García Grande que toreó
Morante. A mí es el toro que me gustaba. Vamos, el toro de Santidomé fue un gran toro. Pero
de Vitoriano también hay alguno por ahí. El toro de este es porque tenía carbón. Pero bueno, depende del matiz que tú le estés buscando al toro. Porque claro, el toro yo tengo que analizar también el tercio de vara. Hay que verlo. Claro, por ejemplo, los temas de las dos orejas. Mire usted, desgraciadamente hoy las dos orejas son las tres últimas series y el estoconazo. Y no debe ser eso.
Y empezando por lo más reciente, lo de Miura. Fatal, ¿no?
No, es que el Miura es Miura. Que nadie espere
en Miura ver otra cosa que lo que desgraciadamente vimos ayer, porque, hombre, alguna vez ha salido algo, pero la inmensa mayoría de las veces ese toro hoy día no se puede torear como se pretende torear. El aficionado que estaba allí viéndolo quería series con la mano izquierda, series con la derecha, pero ese toro no se puede torear. O sea, toreo para un toreo de pierna, un toreo de otra época, un toreo más de, bueno, falta de lidia y toda serie de cosas. Entonces, bueno, Miura es Miura, sabemos lo que vamos, ¿no? O sea, no es ninguna. Cribano, por supuesto, que estuvo sobresaliente, estuvo fantástico, ¿no? Por encima de todo, pero sabemos lo que es Miura. Miura en otro sitio, pues no repetiría todos los años, es la tradición, pero bueno, sabemos lo que hay de Miura. Que se le permite más que a otra, porque tú imagínate si a Tomás Prieto la Cala estuviese todos los años en la misma feria. Diríamos, y le estamos diciendo que ese toro es del dicemonónico y ese toro no se adapta a la tormaquia de hoy, sino que más Miura sí se le permite.
180 años, ¿no?
Se le permite.
200 años de Antevilla.
El nombre de Miura es un aval, ya está. Es lo que yo diría, porque después lo juego.
Sabemos lo que vamos, el que va a Miura sabe lo que va, ¿no?
Es un aval del nombre que tiene, claro. Y el pozo y la categoría que tiene ese apellido, que ha sido el toro célebre, y ya está. Y Sevilla, pues, ya sabemos cómo
lo
Sevilla,
mantiene, ¿no? Pero el resultado, de verdad, es muy malo, ¿no?
Fue infumable, vamos, a excepción del quinto, ya. Que se medio dejó y tampoco fue nada del otro jueves. La corrida fue infumable, a mí no me gustó absolutamente nada. Lo que pasa es que tuvo un profesional como lo acabó Don Pino, porque estuvo sensacional.
Oye, bonito gesto de muchos matadores brindando a Emilio de Justo, el gran ausente de esta feria, ¿no?
Es lógico, los gestos. Es que no hay casi ni que decirlo, porque sabes que existen, que están, ¿no? Que es verdad, que es la realidad, ¿no? Hombre, pues fíjate, hombre, hubiera ganado mucho la. Sobre todo el día ese que torearon el mano a mano. Que
porque, la de Vitorino.
La de Vitorino.
Que fue un poquito fracaso a Vitorino, ¿no?
Vitorino, sí, también está bajado.
Pero sabe presentar todo lo de Sevilla.
Sí, bueno, en su línea.
Lleva casi 10 años presentando prácticamente las hechuras casi siempre la misma. Y yo creo que entiende más o menos cuál es el toro que debe de llevar a Sevilla. Hoy, este año, desgraciadamente, pues no han investido.
Sí. Ese día fue la polémica de lo de Joaquín, ¿no? El brindis a Joaquín saltándose al albero.
Polémica, yo no
lo
veo polémica.
Para mí eso es saltar callejón, eso es una corrida de toro, es un espectáculo muy serio. Claro. Para que salte el callejón.
Que polémica yo no la veo por ningún lado.
Y Miguel Ángel Pereira, ¿cómo estás? ¿Sabías algo del estado de salud de la jornada?
Bueno, está en casa recuperándose. Se ha hecho las pruebas, los TAI y estas cosas, y bueno, no tiene lo que son roturas y estas cosas, sino cuidarse. Y tiempo.
Bueno, polémica, la de la puerta del príncipe negada a Roca Rey. ¿Qué os parece?
Ya os lo he dicho antes a micrófono cerrado. Uno que se juega los mulos, porque cuando un toro no va, viva él, y se juega los muslos, y estuvo sensacional. Ya en el primer toro había estado cumbre, y en el segundo sí que no le funcionó, y estuvo y se montó encima, y estuvo sensacional, metiendo los pitones. Una oreja fue justa, el segundo toro, no, la oreja, que le ningunearon.
No, y la petición fue mayoritaria.
La petición fue mayoritaria, yo por lo menos así lo conté. No sé cómo, yo creo que ahí lo que pasó, que en días anteriores, aparentemente la puerta del príncipe, digamos, se abarató en cuanto al costo y Roca Rey pagó los platos rotos de las puertas príncipes anteriores, entre comillas, que también sería discutible, ¿no? Pero que fue puerta grande con rotundidad, segura, muy merecida.
La anterior fue de Juli y de Tomás Rufo, las dos puertas grandes.
Sí, más el regionado.
Bien, sí. Hermoso.
Esto es un tema muy amplio. Lo que pasa es que cada aficionado.
Quizá el fallo fue de la presidencia, que en el primer toro concedió las dos orejas.
No, pero bueno, vamos a ver. La presidencia es un equipo, y debe de comprender la situación que está la toromaquia actualmente y cuál es el papel que tiene. Hay un equipo que son cuatro, más, bueno, la compañera última, que la pondrán en festejo, no en novillada. Entonces ellos tienen que tener una especie como de coordinación máxima. Yo sé que eso es casi imposible. Yo se lo estoy pidiendo a los árbitros, que todos los domingos uno pita una mano y otro no me la pita. O sea, imagínate yo si voy a pedir que se coordinen. Después tengo el tema de que hay una prensa que todos los días carga y cuenta todas las maravillas, vídeo por haber, a todos los toreros. Y hay otra crítica que te da fuerte. La misma que te pone todos los días maravillosos, lo que sea, cuando han pasado una semana te está diciendo que llevamos cuatro tardes con esto. Ahora te atacan con eso mismo. Ahora te pones tú que el papel de la presidencia. Vamos a ver, la presidencia, lo único que es importante aquí, básico siempre, es obedecer y cumplir el reglamento, que para eso está. Y lo tiene que cumplir el público. Lo tiene que cumplir la presidencia, lo tiene que cumplir los toreros y lo tiene que cumplir
todos los profesionales que están, porque si no, el día que cambiemos el reglamento, bueno, que desarrollemos la ley que está sin desarrollar, entonces modificaremos todo esto. Pero a día de hoy, un aficionado no puede saltar al ruedo. No es polémica. Mire usted, eso es una sanción. Que le pongan 500 euros, le pongan 100.000 o le pongan lo que sea, ya eso se valorará, ese catálogo, por los que tengan que valorarlo, como es natural. Ahí no hay blanqueamiento posible porque la media sociedad diga que uno que es bético y otro porque es sevillista. Mire usted, eso es una pamplina. Esto es una irregularidad, no se puede permitir eso en esto. Otra cosa, después el que, o una persona que tiene que cumplir, evidentemente, el presidente, que su misión es cumplir. Aquí no hace falta otra entelequia. Mire usted, yo tengo que cumplir la normativa que hay, y la normativa la tiene muy clara. Yo, para dar la segunda oreja, me tengo que basar en unos criterios muy claritos. Capote, muleta, como es natural, sobre todo, por supuesto, la dirección de la lidia. Es, hasta ahora nadie se preocupa del capote, nadie, para dar dos orejas. La dirección y organización de la lidia no se preocupa absolutamente nadie, todo el mundo va a las cuatro últimas series, como es natural, que yo sé que es la base de hoy, y sobre todo, te dice realmente, sobre todo las estocadas, ojo a las estocadas que se están produciendo. Entonces, si tú...
La estocada de este primer toro de Roca Rey fue media estocada. Mucha muerte, ¿no?
Perfecta no fue. Está claro. Entonces, si tú has dado la segunda oreja y encima has tardado en darla porque tú no lo tienes claro. Porque si tú tienes claro la segunda oreja, la das del tirón. Porque ahí esa es tuya. Tú estás viendo la petición, que es fundamental, que la gente te lo pida. Si tú la has dado la otra, la siguiente oreja, tú no tienes que hay que discutir ni hacer ninguna entelequia. Hay una mayoría, se da y punto. Porque tú no puedes obedecer a lo que te pone el reglamento. Lo tienes muy claro. Si hay tres, pues hay tres. Y cabe haber cuatro puertas grandes, como si hay seis puertas grandes. Claro. Mire usted, el reglamento me dice que son tres horas y se ha cumplido lo que pone el reglamento. Mire usted, pues que no, que cambien las normas de Sevilla. Como las normas de la Real Maestranza son distintas a las normas de Madrid. Cada plaza tiene unas normas distintas. ¿Que los públicos de hoy son diferentes? Pues claro, porque el público de hoy no tiene nada que ver con el público hace 20 años.
Salió disgustado ese día el personal de la plaza, ¿verdad, Leandro?
Sí, hombre, claro, es que muchas veces cuando la plaza de Sevilla está tomando unos derroteros muy, muy negativos en el tema de la Puerta del Príncipe. La Puerta del Príncipe se diferencia con respecto a las demás puertas, que hay que cortar, hay que salir por la puerta cortando tres orejas. Y lo que ha pasado este año, entiendo yo, independientemente después de los que se sientan, porque eso es otra de las cosas que hemos hablado antes, que antes se sentaba 9.000 de una forma de pensar y una forma, digamos, de exigir de una manera diferente a esta, a los que se sientan ahora, pero que salir...
Está hablando del respetable, del público que
con todo el respeto, tanto los que iban antes como los de ahora, ojo, yo no voy a decir que los de antes eran mejor que los de ahora, ojo, eso jamás lo diré, pero quiero decirte que tres orejas en Sevilla... Es ya sumamente complicado salir, independientemente ya de que de cortar tres orejas
es muy difícil.
Es muy complicado, muy complicado. El problema que ha habido es que ha habido cuatro puertas del príncipe. Y los agravios comparativos saltan y surgen. Claro. Y se hacen las comparativas. Y las comparativas siempre son odiosas.
Claro, y acostumbrada a muchísimas ferias en que solo sale uno o ninguno.
Porque yo
pregunto. De repente, quizás esto es un suceso histórico, nunca ha habido tres puertas del príncipe consecutivas.
Porque,
¿en una misma feria?
No, que yo sepa no, por lo menos las que yo he oído no.
Nunca, ¿no? Nunca.
De 40 años para acá no. Y yo preguntaría, de las cuatro puertas del príncipe que ha habido, ¿cuál es la que sea la que la gente ha dicho, pues, no se lo merece? Han dicho que algunas no han sido merecidas, pero no han dicho nombre y apellido de esas puertas.
Claro, es que es muy fácil. Hablar es que no, bueno,
gracias. Claro, la de Rufo, la de Juli, la de Luque.
Claro, aquí nadie
dice que ha habido, pero aquí nadie dice después que la puerta de Luque no fue justa.
Injusta, claro.
Efectivamente.
Eso, nadie lo dice. Por eso son las medias verdades.
Estamos hablando que muchas veces que es la parte de las mentiras, ¿no?
Antes, hace unos años, había una variedad en Caste. Había un toro complicado, difícil, era muy difícil contar dos oreas en Sevilla. Mire usted, yo estoy harto de ver las corridas con aficionados y ya estamos de cachondeo con el término orejita. Orejita. Mire usted, estamos hablando del plaza de Sevilla. ¿Qué es eso de orejita? ¿O es oreja o son dos orejas? Pero no me compare una plaza de palo que está acostumbrado y es una persona con las dos orejas de Sevilla. Que aquí una faenita de nada, media, una estocada caída, es una oreja. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué quiere decir? Que hoy día tú le metes unas ganaderías que lógicamente están muy trabajados para estos toreros, pues lógicamente estos van a salir en cuanto el toro le entre medio normal, tienes oreja todas las tardes. tiene soleada todas las tardes y va a ser normal. Ahora, que eso se le va a llamar el triunfo que se quiere hoy, el famoso hedonismo que estamos hablando, que es lo que es la discusión que hemos tenido siempre con lo, con el mundo taurino. Ellos ven que el triunfo es que salgan los toreros por la puerta grande, que lo que hace Mundo Toro todos los lunes. 18 fotos, los toreros saliendo a hombros. Aquí nadie se preocupa de hablar de otros los problemas gordos, de otra interioridad. Aquí lo importante es el orejismo famoso. Llega aquí esto y ahora nos sorprendemos. Y ahora nos metemos, nos peleamos unos con otros. Ese sí, ese no se la merece, ese se la merece porque es la mejor faena de este y no la de este. En fin, y eso no es el tema. El tema es que este es el camino que está tomando esto. Y que, ojo, ojo, el tema de la almohadilla, que algunos nada más que se saben un artículo del reglamento, que eso hay 76 artículos, algunos que nada más que saben que el aficionado es el que pide la primera oreja. Oye, que hay más artículos. Y en el mismo 75 te está diciendo que el que tire una alfombrilla será sancionado. Ojo, que no se puede tirar. Y si digamos se tira, y la gente se sorprende. Oye, la maestranza con el ruedo lleno. Eso no se ha visto nunca.
Claro.
Eso no se ha visto nunca.
Más razón me da en ese sentido que gran parte del público que va a Sevilla es de Sevilla.
Claro.
Porque en Sevilla jamás se tiene claro, una almohadilla.
Claro.
El que ha ido a esa plaza muchos años, como yo en este caso, yo jamás he visto una almohadilla.
No, tía, Curro sí.
Curro cuando... pero vamos a ver, hablamos de lo mismo. Curro normalmente que torea Domingo Resurrección y Farolillo. Sí. Que hay mucha gente de fuera también. Pero que el público sevillano no es... Sí. No
es... ¿Y cada puerta grande ha sido con un presidente diferente? O
sí,
algo...
sí. Sí,
¿no? Ha sido cada uno... Yo creo
sí,
que sí, ¿no?
Sí, ha sido con Pepe Luque, ha sido con Gaby y ha sido distinto, sí.
Ha sido
con Figueroa, bueno, hombre, a ver, conocimientos tiene, se te sobra ahora. Otra cosa es la actuación.
Respecto a las lidias, el tercio de vara está muy bien, ¿no? En general, ¿no?
Pues ha habido para mí dos picadores excepcionales, que los he nombrado yo en mi artículo, que ha sido José Palomares, Manuel Quinta también estuvo muy bien, y el hermano de Espartaco también picó muy bien también. O sea, esos tres para mí han sido los tres mejores picadores de la feria, bajo mi punto de vista, bajo mi modesto punto de vista. Y después, pues, por lo general se pica bien. Hay unos grandes caballistas. Y después un aficionado, normalmente todo ligado mucho al campo bravo. Y se nota
también se mima la colocación, ¿no? En Sevilla de poner al toro en suerte, muy bien.
Son grandes profesionales del caballo.
La distancia para lucir la suerte, ¿no?
Los caballos fundamentales también, ¿eh? Caballos hacen el contrapeso al toro muy bien, muy bien, muy bien.
Hombre, es que la cuadra de Sevilla de Peña es una maravilla. Sí.
Sería deseable que los caballos al retirarse, no sé si que tú pudieran salir por otra puerta. No, digamos, tanto tiempo dando la vuelta por dentro, porque se produce una dualidad y es que medio público está aplaudiendo al picador cuando se va. Y el otro medio público está aplaudiendo al banderillero. ¿Qué hacemos? Aquí le están aplaudiendo al banderillero, al picador, lo que sea, no sé cuánto. Son pequeños detalles que esto, bueno, parece como que no existe en la corrida. Y sin embargo, es un pequeño detalle a mejorar, ¿no?
Y ahora vamos a las cuadrillas. ¿Las cuadrillas que os ha parecido? Ha habido otro gran nivel, ¿no?
Siempre.
Estamos en un momento de verdad dulce de los hombres del plata, ¿no? Es un disfrute, ¿no? De
cualquier cuadrilla, pero sobre todo hay algunas cuadrillas que son una delicia. Y sobre todo por lo bien que lo hacen. Que es una labor sorda callada. Y que ha llevado muy bien, por lo menos fíjate, cuando te das cuenta tú, cuando la cosa está mal, como que te das cuenta de que aquello está en demasiado capotazo, mucha gente, en fin, lo que sea, no sé cuánto. Uno, como que bien los quites famosos, ¿no? Que también los, me parece que los cirujanos también han hecho han sacado los premios, sí, a un par de quites, como es natural.
Yo aquí en mis anotaciones tengo anotado con el capote Raúl Caricol, al final, con a las órdenes de Luque, Curro Javier, siempre con su pozo y su maestría. José Chacón y Antonio Chacón, que por cierto, Antonio Chacón lo ha nombrado triunfador de los premios. Antonio Chacón. Juan José Trujillo, José Chacón también estuvo con la Miurada, estuvo sensacional. Y después con los palos, a mí me gusta mucho Iván García, Javier Ambel, Manuel Rodríguez Mambrú y Fernandito Sánchez, hombre, ese es un genio con los palos. Eso es lo que yo destacaría de los toreros de plata. Estoy aquí anotado, porque además que soy de memoria facilona.
Hay que anotarlo,
pero
cada día,
hay que anotarlo porque son tantos toreros tantas buenos tardes. Y tantas tardes que lo tengo que anotar. Sí. Pero la verdad es que estos toreros son finales.
En verdad que es muy bonito, ¿no? Que el aficionado perciba, ¿no? El nivel tan grande de profesionalidad, ¿no?, que tienen las cuadrillas, ¿no?, que tú has dicho algunos rozando la perfección, ¿no?
Y Sánchez ayer, ¿no?, con los Miura, la que lió.
Yo lo que hago muchas veces cuando he ido a la... esta vez que nada más fui una corrida, ¿no?, pero la vez antes, la feria anterior de San Miguel, que fui a 5 corridas de toros, me iba siempre después del festejo a un bar en Sevilla que está en la calle Canaleja, no voy a decir el nombre porque tampoco quiero hacer publicidad, pero más muy conocido en Sevilla, que después del sorteo van allí a tomarse una cerveza y yo voy mucho allí y me pongo allí de oyente. Y escucharlo hablar es una delicia, ¿no? Escucharlo hablar porque están súper preparados, están de una, vamos, son, para mí son auténticas figuras, están figuras de plata, pero para mí figuras también, ¿eh? Y te hablan con un pozo, una rotundidad en sus palabras. Y da gusto escucharlo, la verdad que da gusto escucharlo.
Oye, antes que se me olvide, curioso que dos de los triunfadores, Daniel Luque y Morante, los dos están bastante lastimados, ¿eh? Pero bastante lastimados. Es decir, Luque ha toreado con dos fisuras en las dos costillas. Prácticamente por la noche casi no puede dormir. Y respirar tampoco. Y si usted no, fíjate la actuación de ayer. Y Morante, el hombro, de tenerlo bien, nada.
¿Sigue con las invitaciones?
Sigue, como es natural, pero con unos dolores intensísimos. Pero por lo menos con una declaración. Y, bueno, los dos precisamente han estado hablando. Los dos, fíjate, los dos triunfadores y los dos están, no están al 100%. Curioso. Bueno, son cosas que encima... Bueno, pero lo de Luque es que es más serio. Son dos fisuras en las costillas, no, casi no puede respirar. Mire cómo estuvo ayer, ¿eh?
Así estuvo también un tiempo de una temporada David de Miranda, con una costilla fracturada. Torrió varios festejos.
Sí, ya, pero...
Con su vendaje y todo, con su fajín, lo que sea, pero vamos, en verdad que es muy doloroso.
Claro, y encima todo eso, y ayer, fíjate, lo de Montalvo, que imagínate, es Juan Pedro. Mira, tengo aquí la estadística. Pero de Juan Pedro de Badajoz, Jandilla, Juan Pedro de Cáceres, García Grande, Juan Pedro de Salamanca, García Jiménez, y Juan Pedro de Madrid, Vitoriano. Quiere todas las variantes, habido y por haber, ¿no? Y eso hace 30 o 40 años estaba en la provincia de Cádiz. Pues ahora está repartido por toda España. ¿Eh? El de Juan Pedro, por eso todos los aficionados ya no tienen que explicarle que hoy qué es Juan Pedro, la versión que cada ganadero le saca a Juan Pedro, date cuenta. Y después resulta que el mismo Juan Pedro ahora mismo tiene problemas porque no le están aguantando el toro último tercio. Famoso problema semental que decía el ganadero, que el aficionado dice, pues no está bien, no sé cuánto, el problema de eso, sencillamente. Y si en cambio los otros, su trabajo ha sido, me ha encaminado a la faena. García Grande, que es lo que hacía, compró los sementales, está ahí, ha trabajado durante 30 o 40 años, todos son ganaderos que empezaron en los años 80, si no, analízalo, los años 80, 80 y tanto, por toda esa zona que estaba diciendo, que no tenían ya, quitaron los atanasios, quitaron todo esto, y todo el mundo fue a buscar al toro que se pueda adaptar y amoldar, que es el que ellos, lógicamente, las figuras quieren.
Ahora vamos a disfrutar de más variedad, ¿no?, de genética en San Isidro. San Isidro, por eso nos gusta tanto la aficionada, porque es muy abierta, ¿no?
Son muchos festejos y evidentemente dan paso a otro encaste, ¿no? Uh-huh. Pero que también la gran mayoría, si uno se pone a analizar la feria de San Isidro, el 75%, 70%,
está
también
claro.
Juan Pedro. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay un 30% evidentemente que es de otro hierro, de otros encastes, pero que Madrid siempre ha mantenido esa línea. Sí. O sea, Madrid no ha lidiado el 100% de las corridas de encaste Juan Pedro. Que ahí se ha lidiado Coquilla, se ha lidiado
Santa Coloma, de todos colores.
Santa Coloma, de todos colores. En fin, que se ha lidiado Arba Cerrada, sí. Que se ha lidiado otro tipo de encaste.
¿Lidia alguna ganadería de Huelva, en San Isidro?
Bueno, el Parralejo, ¿no?
Parralejo
el domingo, que el domingo 15, Curro Díaz, bueno, Emilio de Justo, no, claro, evidentemente, y Ginés Marín.
Hemos perdido la de Cuadri, ¿no?
Bueno, sí, oye, recuerda que Cuadri este fin de semana lo echa Canal Sur, ¿eh?
Sí, la corrida...
En Osuna, sí, Rafaelillo, Morales y Saúl. Bueno, mira, ahí lo tenemos y a ver cómo sale la...
Hay mucha esperanza, ¿no? Esta es una de las corridas que a lo mejor iba a venir a Madrid, ¿no? Que al final se quedó ahí en Agua de Borraja.
Yo desconozco este año porque no va Cuadri a Madrid, lo desconozco totalmente. No sé si...
Estuvo en...
Porque tiene una ganadería muy corta y ya tenía compromiso, o no ha visto que el toro de Madrid lo tenía, no tenía una corrida apta. Es que a Madrid hay que ir con... ¿Cuántos toros tiene que ir a Madrid Cuadri?
Uf, esto que tenía 10-12 toros, claro.
Y después buscar los toreros apropiados para meterlos con cuadriga. Ojo.
Es que en otros lados va con 7 o con los 8 reglamentarios y no tiene problema, pero en Madrid...
Hombre, claro, Vitorino no va a tener nunca problema en ningún sitio. Vitorino llega a Sevilla y pase usted. Aparte que sabe lo que tiene, ¿no? No me imagino yo a ningún veedor en Vitorino diciendo esto, ¿no? Como es natural. En otra ganadería, sí. De hecho, ha habido días que han 12, 14 toros. Y todos los que vayan 6 toros justo y haya 2 obreros, ahí hay uno o dos que se ha colado para completar la corrida. Eso no hay que ser más listo del mundo. Si no, ahí caían 2 o 3, seguro. Seguro, porque son hombre, esto está así. Y después, claro, Madrid tienes, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues aquí tienes Andilla. Pero claro, Madrid te mete un Fuente Imbro.
Sí.
Claro, Fuente Imbro no vaya a Sevilla. Amigo.
Debería de haber ido.
A ver, las grandes figuras, ¿por qué no me torean por un Fuente Imbro? A ver. El aficionado, yo creo que le gustaría ver al que digo yo, un Juli con un Fuente Imbro.
Es que lo de Fuente Imbro sale muy encastado, ¿eh?
Pero,
pues, sale
con picante, ¿no? Con motor, picante.
Sale encastado.
Vamos a llamar al mejor torero.
Y sabe, sabe que la casta molesta, claro.
Pues ya está. Pues eso vamos. Porque después llegan los piropos y esto. Y entonces, pero si en cambio los toros, bueno, otro tipo de toro, mira la Quinta, que está muy bien y que este año no va a Sevilla porque no tenía toro. Bueno, vaya, no hay toro.
Leandro, nos quedan un poco tiempo. Sí. Quería hacer un poquito un llamamiento a través de ti, ¿no? De ir a los toros, ¿no? No de verlo desde el sofá, desde la televisión cómodamente, sino acudir a la plaza, que es como el aficionado debe de estar, con lo bonito que es. La campaña publicitaria de este año era el Palacio del Toreo, de la Maestranza. Lo bonito que es la sensación de ver in situ un espectáculo, que es muy diferente totalmente a verlo a través de televisión.
Entramos en el problema del precio de las localidades. Es que en Sevilla es complicado ir. La persona que no disponga de una estabilidad económica más en estos tiempos, joven, pero por ejemplo en Madrid, por ejemplo, que sí está la entrada al precio muy asequible,
hay de todos los precios
se puede ir.
Eso sí.
Que quiero decir, hombre, que hay plazas y plazas, la misma Huelva, las entradas son caras. Eso tiene que salir de las empresas, que también un poco el fomentar, digamos,
adaptarse a los tiempos.
Ahí está. Por ejemplo, a ver, ¿qué quiere? Que el público haya un rejuvenecimiento de la gente. Pues a la gente joven las entradas baratas, asequibles. Es que en Huelva una entrada, yo he ido con mi hijo y he pagado 75 euros, pero, por un niño con 12 años.
Entendido, eso no puede ser.
Y eso no, y muchas veces he ido yo a recogerle allí conmigo, y digo, yo no, que tu hijo, venga, vamos a darle otro. Eso jamás. A ver, que yo creo que eso debe de salir del propio empresario.
Y sí, en marketing.
Los empresarios no.
Hay una parte que es la grada joven, ¿no? Pero que es muy limitada, ¿no? Y es un poquito de fachada, ¿no? Que no es...
Los precios han exagerado de tal manera, el otro día lo leí, un combinado me parece que pidieron 12 euros. Pero, mover, yo voy a Sevilla, la gasolina, el aparcamiento en Sevilla, sabemos lo que es. Una horita, ¿cuánto vale un aparcar en Sevilla? No sé, aquí te vale más barato comprar un garaje. Echa la tarde, 2 personas, come allí, y encima después te tomas el famoso gin tonic, te lo están largando a 12 euros. La almohadilla, ¿cuánto sale? Pero me contaste, ¿sale la tarde?
Sí.
Pero, mover, ¿cuánto sale la tarde? Y ahora encima, vienen unos problemas de tauromaquia. La primera, saco el pañuelo y tiene que haber una mayoría que no sé con mayoría. En otras plazas, con un 10% hay orejas, tipo pueblo. Y aquí, yo qué sé, tiene 80% y no te dan la oreja. Y ahora la segunda me dice, no, eso no, eso es de ese señor que está allí. Acá, apaga y vámonos.
Bueno, has disfrutado, ¿no? Mucho, ¿no?
A mí la feria realmente, bajo algunas cositas que no he visto que me hayan convencido, pero por lo más general, a mí la feria me ha parecido una feria... con triunfo, una feria distraída, una feria que he visto mucha variedad, el toro embestido, porque es que aquí no hablamos del toro, y el toro en ese sentido, cada festejo, en cada corrida,
han embestido
2 o 3 toros desde media, cuando hace 20 años te podía embestir uno cada 4 corridas, quiero decir, que esto también ha cambiado, hombre, que los ganaderos... se están convirtiendo en unos alquimistas de categoría.
De lo que pide...
Porque es que la gente... Que invisten.
Pero ahora resulta, mira la Feria San Miguel. ¿Te suena a ti García Jiménez? ¿Te suena Victoriano? Pues sí, y te suena,
sí,
Juan
vi,
Pedro.
Yo vi la de García Jiménez el año pasado, la Feria de San Miguel, y fue una magnífica de los toros. Sí, este año, sí. Pues desgraciadamente... Es que ya simplemente ve el tipo de...
El tipo de toro y el tipo
no
de
podía vestir. Porque salió una corrida de toros muy fea.
¿Quién ha traído esa corrida?
pues ¿por qué lo va a traer?
¿Quiero decir que le ha traído?
¿Por qué lo va a traer, claro?
Y ha vivido un suceso histórico como es la puerta de un neófito bajo la lluvia, ¿no?
Pues sí, pues sí. Ese día estuve allí en la plaza y me sorprendió gratamente Tomás Rufo, un torero de grandes posibilidades. Yo vaticino que va a ser una figura del toreo ya en ciernes. Va a ser una realidad.
Estuviste en varios toros, digamos, metido de para adentro.
Sí, el vomitorio, porque caía la entreperata, vamos. O sea, empezó a caer en el mismo paseillo. Ya vi que con el paragüeta tenía las chaquetas por detrás, por la espalda, tenía, vamos, llena de agua, estaba calado. Digo, se acabó. Me metí adentro en el vomitorio y ya cuando el sexto escampó, ya dejó de llover. Y fue cuando vi las dos orejas de Tomás Rufo.
El famoso golpe que cayó aquí a las 5:30. Yo me estaba acordando, digo, a las 6:30 dentro de una hora, ojo, verás tu Sevilla, verás tú lo que cayó tiene para toro, toma.
Y se puso el piso plaza encharcado.
Sí, sí.
Esa corrida se debería haber suspendido.
Sí.
Y después la corrida de toro que echó, porque Vitorino del Río echó un corridón de toro.
Lo pensamos nosotros, fino. Nosotros vemos generalmente todos los festejos, en la Peña Taurina Tendido se devuelve, sí, en la Plaza, sí, de Toro. Sí, se da, sí, que es un sitio agradable para verlo y uh-huh. Estamos allí casi en familia uh-huh. disfrutando de la tauromaquia y lo decimos muy aficionados, ¿no? Que ese festejo era de
claro, suspensión. Es el que está ahí, el que está en la plaza, no sé yo si opinaba lo mismo.
La peligrosidad claro, para las cuadrillas.
Claro, es que eso claro, veía lo se resbalaba los andrilleros y...
Si los tres toreros lo deciden, se hace. En sus manos está. Te lo digo más claro, no, es el reglamento. Si los tres lo deciden, vámonos para adelante. Se suspende. Ahora, si ellos quieren hacerlo...
Se me ha dado el tintero es la música en Sevilla, es un auténtico primo, ¿eh? Escucha la banda de Tejera.
Esto es en el mundo, que sonó en la tarde, pues eso lo hemos traído a coalición, pero ahí suena mucho como el cielo andaluz, ¿no? La que suena que de...
Hay mucho, recordando a Gaona, Joselito Argallo, Ayamonte, que...
Ayer con los Miura las banderillas sonó siempre, la verdad que es diferente, totalmente distinto, está claro.
Ahora vamos a pasar a una feria que inexplicablemente no tiene música, que es Madrid. Increíble.
Bueno, pues, que quiere irse vaya a Jerez, tampoco es mal sitio.
Tendría que felicitar a la banda porque este año no ha habido ningún problema con la banda, porque siempre le sacan los pies del plato con la banda.
Bueno, pues nos vamos.
Enhorabuena, Tejera.
Nos vamos hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias, Alfonso Leanto, por estar con nosotros el lunes más aquí en Hispanidad Radio.
A vosotros, por mí encantado. Cuando queráis, ya sabéis. Contá conmigo.
Don Juan, enorme como siempre. Yo,
Alfonso, encantado.
Y Edo Esteban.
Pues nada, el lunes vendremos con más noticias.
Venga, ya sea un ratito de
tertulia. Ya sea un ratito.
Hasta la próxima semana.
Venga. Funny.